con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unos días entrevisté a un personaje político, a un político muy conocido, que había hecho unas oposiciones que son muy difíciles, las oposiciones de abogado del Estado. Son una de las oposiciones más difíciles que hay. Y me contaba que a las 8 de la mañana en punto tenía que estar estudiando, que tenía una serie de rutinas que no se podía saltar. Y cuando el día empezaba delante de los apuntes o delante de los temas, a las 8:01 ya se había puesto nervioso, o sea que era bastante maniático. A las 2:15 comía, vivía todavía con sus padres, y hubo un día en que su madre no le llamó a comer a las 2:15, sino pues a las 2:05 o a las 2:05. Y por lo visto, me contaba, sufrió pues un ataque casi de ansiedad, porque pensaba que sus oposiciones se iban al garete. Ni un minuto antes, ni un minuto después, tenía que cumplir el horario que se había marcado. Bueno, la novena de Beethoven. No es raro tener rutinas que se conviertan en manías. Ahora que estamos escuchando a Beethoven, hay que recordar que Beethoven todas las mañanas se preparaba, antes de ponerse a trabajar, un café. Pero no era un café cualquiera, porque contaba los 60 gramos de café, granos más que gramos, 60 granos de café que tenía que tener su café. Ni uno más, ni uno menos. Otros escritores tenían otras manías. Por ejemplo, Kafka se desnudaba entero delante de la ventana y hacía ejercicio antes de escribir. Los escritores son gente maniática.
¿Gatsby? ¿Qué Gatsby?
Disculpe, al señor Gatsby le gustaría hablar con usted a solas.
Francis Scott K. Fitzgerald, Scott Fitzgerald, fue el autor del Gran Gatsby. Este sonido es de la película que se hizo con aquella novela. Bueno, Scott Fitzgerald, bueno, pues es uno de los grandes escritores del siglo XX. Y también la rutina le ayudó durante mucho tiempo. Se levantaba tarde, a las 11 de la mañana, se ponía a escribir a las 5 de la tarde y trabajaba hasta las 3 de la mañana. Cuando abandonó esa rutina, las cosas le empezaron a ir mal. Es conocido que el escritor estadounidense pues acabó mal, se dedicó mucho a la vida social y se dedicó demasiado al alcohol. Tú no sé si has compuesto una sinfonía como la de Beethoven, probablemente no. No sé si has escrito una novela como el Gran Gatsby, probablemente no. Pero quizás seas, sí, una persona de rutinas. Y dicen los que saben de esto que automatizar algunos actos cotidianos permite que tu energía se canalice a otras cosas. Es decir, no tienes que estar pendiente de por dónde vas al trabajo, no tienes que estar pendiente de cuál es la parada de metro en la que te tienes que bajar, no tienes que reunir información, no tienes que considerar todas las opciones posibles, y eso te permite, dicen los que saben de eso, dedicar la energía a cosas más importantes. En Estados Unidos hace unos meses se publicó un artículo de una revista de psicología que decía que el 40% del tiempo hacemos cosas que tenemos automatizadas, cosas en las que no pensamos. Bueno, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, claro, el gran reto en el mundo digital es tener la atención suficiente para aquello que requiere nuestra atención. Hay cosas que no requieren nuestra atención porque las automatizamos. El problema no está ahí. El problema es si tenemos atención para aquellas cosas que requieren la atención. Y ahí, pues, la automatización, las rutinas pueden servir. ¿Es mejor estar motivado para hacer algo o tener disciplina para hacer algo? La gente con mucha fuerza de voluntad es capaz de mantener las rutinas, pero las rutinas por sí solas no te dan la energía ni para escribir el Gran Gatsby, ni para escribir la novena sinfonía de Beethoven, ni para atender a la vida que tenemos que atender. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el gobierno de Estados Unidos alerta de que Hamas ha pedido numerosos cambios en la propuesta de paz impulsada por Joe Biden. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, dice que algunos de ellos son viables, pero que otros no lo son. Declaraciones que ha pronunciado desde Qatar durante su octava gira a Oriente Medio desde los brutales ataques de los terroristas el 7 de octubre. Manuel Ángel Gómez.
Anthony Blinken ha dicho en Doha que ha llegado la hora de acabar con el regateo y de que entre en vigor un alto el fuego en Gaza. El secretario de Estado ha estudiado con los mediadores de Egipto y Qatar la respuesta de Hamas al plan de alto el fuego planteado por Washington.
Hamas has proposed numerous changes to the proposal that was on the table. Some of the changes are workable.
Ha asegurado Blinken que algunas de las modificaciones que pide Hamas se podrían incluir, pero otras no. Según Estados Unidos, el gobierno de Israel acepta su plan, aunque el primer ministro Netanyahu no ha dado su visto bueno públicamente. Hamas está dispuesto a liberar a todos los rehenes, pero a cambio de que el alto el fuego sea permanente.
Importante despliegue de la Guardia Civil en el centro de Marbella en el marco de una operación policial internacional. Los agentes han registrado los bajos del mercado central ante la atenta mirada de turistas y curiosos. Por el momento hay un detenido. COPE Málaga, Andrés Atienza.
La escena vivida es de película. Poco antes de las 11 de la mañana, vecinos que paseaban por el centro de Marbella contemplaban con sorpresa cómo agentes de la UCO de la Guardia Civil se desplegaban cubiertos con pasamontañas, chalecos antibalas y protegidos con armas largas. El objetivo, un establecimiento en los bajos del mercado central. Según testigos presenciales, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que se encontraba en el local, aunque algunas fuentes apuntan a que el número de detenidos asciende a 5. La intervención realizada en Marbella coincide con una operación abierta contra el narcotráfico y la mafia turca que la Guardia Civil desarrolla también en otros puntos del país.
Y la actriz Ana Duato defiende su inocencia ante el tribunal que la juzga por presuntos delitos fiscales durante 7 años en los que grababa la serie Cuéntame cómo pasó. Está acusada de defraudar 1,9 millones de euros, por lo que la fiscalía pide para ella 32 años de cárcel. Ana Duato dice que confiaba plenamente en su asesor porque, según ella, tenía una reputación muy considerada.
Yo tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento y eso fue, digamos, la premisa desde el primer momento que tuve contacto con Fernando Peña, que queríamos hacer todo completamente bajo un marco de la legalidad y que no tener ningún problema.
Y el gran rival de Jordan Díaz pone en duda el salto del oro en los europeos de atletismo, Luis Munilla.
Dos cubanos nacionalizados, español y portugués, con tensa relación entre ambos y que anoche se jugaron el título de campeón de Europa de triple salto. Ganó el español Jordan Díaz, pero el portugués Pedro Pichardo ahora pone en duda ese salto del oro, José Luis Gil.
Lo ha hecho en redes sociales, donde el portugués recela porque en el momento de los 18 metros de Jordan, la regla electrónica de distancias al lado de la arena estaba apagado. A Pichardo le mosquea que el español saliera del foso sabiendo que había hecho una gran marca a pesar de ese fallo electrónico. El portugués cree que sin esa referencia no se puede calibrar la calidad de un intento y ha pedido a las federaciones europea y mundial una explicación de qué pasó en ese quinto salto de Jordan Díaz.
España está a 3 días del debut en la Eurocopa de fútbol y a la ambición del equipo le pone voz Mikel Merino.
Yo creo que la presión que tenemos nosotros también es máxima y es la presión que nos ponemos nosotros mismos. Creo que somos un conjunto de gente que tiene mentalidad ganadora y esa yo creo que es la mayor de las presiones. Lo que venga de fuera intentamos disminuirlo. Yo me siento tranquilo porque sé que el equipo está preparado, que va a ir a por esta Eurocopa con todo lo que tiene y que si pierde será dando el 100% y lo mejor de nosotros.
Esta tarde hemos conocido el fallecimiento de la leyenda y logo de la NBA, Jerry West. Esta noche tenemos el tercer partido de la final ACB entre UCAM Murcia y Real Madrid a las 8:30 en tiempo de juego. Si gana el Madrid, recordemos, será campeón. Y en la vuelta a Suiza, etapa para Thorstein Traen, liderato para Adam Yates y Enric Max queda séptimo a 1:17 en la general.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados y cielo nuboso en Cibeles. Mañana más sol y calor, con 26 grados de máxima. En cuanto al tráfico, todo tranquilo. A esta hora solo hay retenciones de salida en la A3 en Rivas. Además, un camión grúa ha volcado este mediodía cuando cargaba material de obra en Chamberí, lo que ha obligado a cortar el tráfico en un sentido en la calle San Bernardo. El accidente ha tenido lugar hacia las 2 de la tarde en el 124 de San Bernardo, junto a una pequeña obra. El conductor del vehículo ha resultado
ileso. Y recuerda además que esta tarde se refuerza el servicio del metro por el concierto de Bruce Springsteen a partir de las 9 en el Estadio Metropolitano. Se aumenta el número de trenes en la línea 7 hasta un 250% los tres días de concierto, hoy, el viernes y el lunes que viene. Se recomienda el transporte público. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Dime una cosa, ¿tú te sabes el número de tu tarjeta? Sí, ese número de 16 dígitos que te piden, por ejemplo, para hacer un pago, ¿no? Un pago online con la tarjeta de crédito. Yo no me lo sé, lo reconozco. Tengo que sacar la tarjeta cada vez y teclearlos uno por uno. Bueno, pues atención al anuncio que ha hecho esta misma madrugada Mastercard. Van a dejar de pedirlo. Ya no tendrás que aprendértelo ni que ir a buscar la tarjeta cada vez que tengas que hacer una compra online. Entonces, ¿cómo te vas a identificar? ¿Cómo será el proceso? Bueno, pues Mastercard pretende hacer las operaciones más seguras y luchar también contra el fraude, eliminando esos 16 dígitos, y en su lugar las tarjetas emitirán un token aleatorio para cada transacción. ¿Qué es esto? ¿Qué es un token? Bueno, es un valor aleatorio, como te digo, que representa un número de tarjeta y que pasa por la red de forma segura, es decir, un código cifrado. Para 2030 se va a implantar totalmente en Europa este sistema de tokenización y luego se extenderá pues a todo el mundo. Se espera que sea un cambio tan radical como lo fue la transición al chip o al sistema de contactless. ¿Será el siguiente paso, por tanto, la desaparición total de la tarjeta física? Pues probablemente sí. Hay que recordar, fíjate, que las tarjetas nacieron en la década de los 50 y 60, sí, sí. En esa época del siglo pasado, claro, del siglo XX, y que han ido cambiando con el paso de los años. Hoy en nuestra clase de Economía de Bolsillo vamos a hablar de la historia de la tarjeta de crédito y de cómo será su futuro. Lo hacemos con Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y sobre todo nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
O sea, que a ver, yo reconozco que me ha impactado este dato. La tarjeta de crédito se nació ya en la década de los 50 del siglo XX. ¿Es tan antigua?
Tan antigua, y de hecho, esto poca gente lo sabe. La tarjeta de crédito, el que lo inventó fue un señor que en un momento dado se fue a cenar y se había olvidado el billetero. Era un emprendedor, un empresario, y no pudo pagar. Dijo, y es que tendría que haber otro sistema para cuando te vas a cenar y no tienes el dinero. Pues entonces se le ocurrió la idea de la tarjeta de crédito. Por eso la primera tarjeta, y hago un poco de publicidad, que se llama Diners Club. Uh-huh. La gente se cree que es Diners por dinero. No, es Diners en inglés. Era el club de los que salen a cenar.
Ajá.
Y los primeros, y al principio la tarjeta solo era para restaurantes. Y entonces por eso era como un club de socios que si se daban de alta la tarjeta podías pagar con la tarjeta en los restaurantes, y así empieza. Luego ya llegaron las grandes, ¿no? Luego American Express y luego las más
sí,
conocidas.
Sí, pero vamos, American Express fue también a principios de los 60, o sea, quiero decir,
también, y sobre todo para los viajes. Luego ya esto se empieza a extender. American Express sobre todo se especializa en gente que viaja al extranjero y puede llevar un medio de pago, y luego ya surgen las más conocidas, los diré, pero entre Visa y Mastercard. Solo estas dos hoy día son el 90% de las transacciones con tarjeta de crédito. Tienen entre dos, eso sí que es un oligopolio, de verdad, en dos empresas que se llevan el 90% de las transacciones, si exceptuamos China, que China va por otra película.
Que tiene las suyas propias, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que decir que luego en todos estos años, digamos que nosotros mismos, los de nuestra generación, hemos asistido a algunos cambios importantes. Pues yo que sé, hemos visto cómo hemos pasado de la tarjeta de la banda magnética hasta que se instalara el chip, y después la contactless, ahora
bueno,
ya está.
Perdona, dime. Pilar, pero yo me acuerdo de mi padre, y seguro que muchos oyentes, antes de la banda magnética,
¿sí?
¿No os acordáis como unas máquinas que tenían de hierro en las tiendas?
Ah, sí.
Que ponían un papel de carbón.
Yo me acuerdo, es verdad.
Ponían la tarjeta, ponían el papel como de carbón, fotocopiar, lo que era la...
Sí, el calco.
El calco que decíamos. Eso es papel de calco, y entonces con una especie de guillotina hacían se quedaba
marcado.
Impresa la tarjeta de crédito ahí con los números.
Es verdad.
Los 16 números, y entonces firmabas.
Sí, es verdad, tienes razón.
Luego ya se va a la banda magnética.
Sí, luego el chip, luego el contactless, y ahora ya mucha gente paga con el móvil. Yo no la, no, ya ves tú, no me ha dado por ahí, pero sí. Claro, por eso estamos hablando de cuál es el futuro ya, y con este cambio del que estamos hablando está claro que vamos camino de otra transformación, ¿no? Decimos que para el 2030 pues no habrá que introducir los 16 dígitos de la tarjeta ya en todos los sistemas de pago, que Mastercard lo ha anunciado ya de forma inmediata, y claro que esto va a ser sustituido, entre otras cosas, por los datos biométricos. Pero ¿quiénes son los actores en esta película? Vamos con los actores económicos, ¿no? Porque, es decir, como si leyéramos los créditos de la película. ¿Y quién aparece?
Los créditos de la tarjeta de crédito.
Eso.
Vamos a ver, esto es importante. Aquí, al final, porque aquí se ha metido un actor que no tocaba, y aquí viene todo el lío, ¿vale? Los actores tradicionales de esta película, cuando era una película en blanco y negro, para entendernos, teníamos por un lado el comercio, tenías luego el cliente que venía a comprar algo o a consumir, o que vaya al restaurante, al hotel, es decir, el que lleva la tarjeta de crédito y quiere pagar en un comercio, en un punto de venta. Son los dos primeros protagonistas. Luego estaba el que emitía la tarjeta de crédito, pues estamos hablando, pues las marcas que hemos hablado, sea Visa, sea Mastercard, son la tarjeta de crédito, la empresa de la tarjeta de crédito, que ahora explicaré un momentito porque es muy importante, y luego está el banco, que es el que emite la tarjeta para el cliente cuando vas a abrir una cuenta y dice, oye, ¿quiere tarjeta? Y te hace una tarjeta de crédito, ¿no? Estos eran los cuatro actores de esta película en blanco y negro. Esto poca gente lo sabe. Las empresas de tarjeta de crédito no son las que te dan el crédito. El riesgo lo corre el banco.
Claro.
Es el banco el que, si luego no paga, este reclama. Uh-huh. Las empresas de tarjetas de crédito, ¿qué hicieron? Son empresas, en el fondo, de tecnología. En su día lo que hicieron fue montar toda la infraestructura, los datáfonos, la infraestructura de telecomunicaciones, todos los sistemas para que cuando justo estás pagando llegue un aviso al banco del comercio, pero también al tuyo, la tarjeta está activa, es válida, y todo esto, claro, a la velocidad de la luz, nunca mejor dicho, se autorice un pago y, por tanto, se puede realizar aquella transacción y te llevas el producto, y todo parece magia, se ha hecho todo. Las empresas de tarjetas de crédito
son los intermediarios tecnológicos.
Son en el fondo ponen la infraestructura, pero no ponen el crédito que lo ponen los bancos. ¿Qué sucede? Aquí de repente irrumpe en color, ya ha evolucionado el mundo, entramos con las nuevas tecnologías, digitalización, y aquí aparece un nuevo actor, que son los teléfonos móviles.
Claro.
¿Por qué? Porque tanto como cuando explicábamos el crack del plástico y mi padre firmaba la tarjeta de crédito, o como cuando ponemos el PIN, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una cosa que se llama, tenemos mala traducción, pero para que se entienda, es la autenticación. ¿Qué estamos viendo a decir?
Autenticación, sí.
Claro, te identificas, soy yo. Yo firmo, cuando se hacía con papel, de carboncillo, yo pongo el PIN, y como el PIN, a priori, solo lo conozco yo, estoy haciendo auténtico, que esto es auténtico, que soy yo y no me han robado la tarjeta de crédito, tal. Por eso, cuando se hace el chip y ahora con importes pequeños no se pide, hubo un tiempo de probar por miedo a que, claro, no hay ningún tipo de autenticación más allá que la propia tarjeta, ¿no? Por eso solo se hace con importes más pequeños, ¿no? Los más mayores ya te piden el PIN. Vale. ¿Qué sucede? En el proceso de autenticación, un móvil irrumpe como algo nuevo a través del cual puedes confirmar que tú eres tú quien está haciendo ese pago. Y entonces el móvil, en el fondo, es el gran disruptor, es el gran enemigo de las empresas tecnológicas, de tarjetas de crédito. Porque las empresas de tarjetas de crédito, recordemos, pusieron y ponen toda la infraestructura y ponen todas las comunicaciones y ponen que aquello se realiza bien y todo está bien, bien auténtico, el comercio y la persona. Pero si existe otro actor que puede también proveer eso, ha salido un competidor a ese oligopolio,
claro,
enorme. Pero claro, hay mucho negocio en juego y actualmente tanto los bancos como los comercios tienen mucho miedo de estos gigantes porque todavía se depende de ellos. Cuando hoy, ya acabo, pero cuando hacemos un Bizum, por ejemplo, que Bizum es un sistema que lo ha montado la banca española, aquí no hay ninguna empresa de tarjeta de crédito. Y aquí porque funciona entre la banca y se está haciendo importes muy chiquitines. Pero esto nos está demostrando que ya existe la tecnología para poder prescindir de la infraestructura de datáfonos y similares. Entonces, esto es lo que está. Esto es lo que la gran batalla que durante estos próximos 5 o 6 años se va a librar. Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas de tarjetas de crédito han dicho, Yo no
me
puedo
tengo que subir al tren de
me
otra
he de
manera.
Subir al móvil.
Claro, al móvil en este caso.
Y ahí está el token.
La tokenización que ya está creciendo en los últimos años y que se espera que vaya más y en el 2030 sea el 100%. ¿Qué es exactamente esa autentificación, esa verificación a través de tokens? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué me mandan? ¿Qué es lo que yo pongo? ¿Qué?
Un número.
Aleatorio.
Es un número aleatorio, que es un número que es irrepetible, que además cada minuto se actualiza.
¿Sí?
Es decir, si en un minuto no lo pones, tienes que pedir otro token, y que de alguna manera corresponde solo a aquella petición. Un token, de alguna manera, es un número que está vinculado a ese momento, en ese móvil,
esa
en esa tienda,
en
esa
concreta,
ubicación,
¿no?
En esa fecha, en ese minuto.
Ya. Y que no me lo envían a través de mi móvil, claro.
Efectivamente, a través de tu móvil.
Entonces, y con ese puedo verificar.
Y con este verificas. Entonces, al final, que es lo que están tratando las empresas de tarjetas de crédito, de generar una app, que esta app te coloque en el móvil y que tú sigas utilizándolo y ellos digan, yo todavía estoy proveyendo de toda esta infraestructura.
Exacto. Está el móvil, pero estamos nosotros también, ¿no?
Pero mis sistemas de trust informáticos que validan todo esto todavía reciben esta información por el móvil y nosotros queremos seguir siendo los actores principales de esta empresa.
Sea como sea, Fernando, entonces yo creo que la tarjeta de crédito, tiene los días contados. La tarjeta tal y como la conocemos, quiero decir, el plástico, esto se acaba.
Absolutamente.
Totalmente.
Absolutamente, morirá. Seguro.
Bueno,
seguro.
Las que tengo todavía en la cartera las guardaré cuando caduquen, les pondré un marco o algo para recordarlas. Oye, porque
mira, tus bisnietos igual las venden como objetos de...
Porque, bueno, todo esto dice que es también para garantizar una mayor seguridad, para, evitar estas suplantaciones de personalidad que ahora son muchísimas porque el fraude es enorme, es verdad, se buscan sistemas más seguros, porque además de todo esto... ¿Cómo llegaremos a pagar en el futuro? ¿Crees que se utilizará, por ejemplo, la huella dactilar, el escaneo del iris? ¿Cómo pagaremos?
Sí, claro, sí, porque al final, fíjate, es lo mismo. O sea, mi padre firmaba y si tú escaneas un iris o una huella, que estás haciendo la autentificación de que tú eres tú. Entonces, luego puedes hablar, igual te han atracado, alguien te ha puesto una pistola detrás o lo que sea.
Siempre existe el posible delito, ¿no?
Pero al final lo que es si a mí ya me están escaneando mi iris o mi huella dactilar con el móvil, no tengo ya por qué poner un número más si estoy aceptando ahí aquella compra y me dice, acepta esa compra, ponga su huella. Entonces, eso van a ser otros sistemas también alternativos que absolutamente también van a llegar. Lo que pasa es que todavía aquí la tecnología todavía no es absolutamente segura. Por eso, precisamente, hace unas semanas hablábamos de estas empresas que están recogiendo y dando dinero por escanear iris a medio planeta para empezar a tener la tecnología de ser capaz de reconocer un iris. Al final es el negocio de autentificar.
Que es muy importante, pero vamos, que la tarjeta de crédito tal y como la conocemos, lo dicho, que tiene los días contados. Yo veo la fecha de caducidad de la mía y digo, uy, sí, cuando le toque ya me parece que no me van a dar otra. Visto lo visto, sí. Fernando.
Sí, pero el crédito no moría nunca. La primera tarjeta de crédito, aparte del Diners Club, fue Mesopotamia, que alguien dejó algo de ver y en una tablilla le anotaron unos numeritos de lo que debía.
Eso,
ahí arrancó.
Eso, sí. Fernando Tíos de Bes, gracias. Buenas tardes.
Hasta
un abrazo.
Pronto.
Y contamos también que la Comisión Europea comunicó este miércoles a China su intención de imponer un arancel a los coches eléctricos que se fabrican en ese país. Fernando, ¿qué significa esta medida?
Aranceles a los coches eléctricos. Si te parece, Pilar, vamos a empezar por el principio, por la primera palabra, arancel. ¿Qué es un arancel? Bueno, es curioso porque arancel es una palabra del árabe andalusí, o sea, del árabe de aquí, de la península ibérica. Significaba alojamiento. En realidad, el arancel es un tributo, un impuesto, tributo que se impone a algún bien o algún servicio que tú quieres comprar, que se ha producido en otro país diferente y que tú te lo quieres traer de otro país a tu país. Claro, el arancel se pone, ¿para qué? Para evitar que los productos de otro país invadan tu producto y que compitan con los productos que se producen en tu país. Se trata de subir el precio de lo que quieres comprar y traerte de otro país.
¿Y por qué la Unión Europea le pone aranceles a los coches eléctricos y qué arancel anuncia?
Vamos a ver, China está produciendo coches eléctricos muy baratos y eso está provocando que haya muchas importaciones. Una importación es comprar un producto fuera. Se están trayendo muchos productos, muchos coches de China eléctricos porque son más baratos que los europeos. Se ha multiplicado por 25, ha subido un 25%, no se ha multiplicado por 25, ha subido un 25% la importación de coches eléctricos chinos. ¿Y qué dice la Comisión Europea? Que no es una competencia justa, porque no se compite en las mismas condiciones, porque los fabricantes de coches eléctricos chinos tienen subvenciones que no tienen los fabricantes de coches eléctricos europeos. Uh-huh. Y entonces, los aranceles que se van a poner pueden llegar hasta el 38%. Dice la Unión Europea que esta es la manera de proteger 2,5 millones de puestos de trabajo, porque los chinos compiten de forma desleal.
¿Y cuál ha sido la respuesta de China?
Pues le ha faltado tiempo a Pekín, a China, para decir que van a responder imponiendo también ellos aranceles de hasta el 25%, no para los coches eléctricos europeos, que son más caros, sino para los coches que le gustan a los chinos, que tienen mucho dinero. Por ejemplo, los Mercedes-Benz, los BMW. Los chinos con dinero se pirran por los motores de gran cilindrada europea. Y entonces han dicho los chinos, sí, pues ahora vais a ver, va a costar mucho, mucho dinero comprarse un BMW en Pekín.
Pues guerra comercial en el mundo del automóvil con China, con esta intención de la Unión Europea de imponer aranceles a los coches eléctricos que se fabrican en el país asiático. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar. ¿Cómo eres de plasta a la hora de pedir la comida en un restaurante o la cena? Eso de que llevas con la carta en la mano una hora, bueno, o con el móvil, porque ahora pues se sigue con el escaneo del código QR para la carta y estás ahí, venga para arriba,
uy,
venga para abajo.
A mí esto del QR no me gusta nada, ¿eh?
Ya había otro melón.
Yo sí. Soy el pesado ese que dice, oye, ¿no lo tienes en papel?
Yo igual.
O sea, ya empiezas por ahí.
Sí, ya empiezas por ahí. Es que la gente tendría que ponerse a cubierto cuando me entra por un... en un restaurante.
Es que es incómodo estar ahí con el móvil también elegiendo el
nunca
plato.
Nunca tiene la proporción adecuada, tal. Sí, y la carta, lo que tiene, como o sea, la carta es un gusto, ¿no?
Pues sí, a mí me gusta.
Te repasas la carta 30 veces y luego pides un filete a la plancha.
Eso es,
eso
como
también.
Hice la última vez. Exactamente. En el último chino. Y dice, ¿para qué vas a un chino si pides pollo a la plancha?
Eso pasa.
No, porque pedí pollo a la plancha con guarnición de verduras. No sé si eran cantonesas o no recuerdo dónde era la verdura, de qué región de China.
Y eso sí era muy del chino.
Sí, o sea que también tiene lo suyo, porque irse a un chino para pedir una guarnición solo chino y el resto normal. Bueno,
la gente que dice.
Me odian en el chino de mi casa.
Efectivamente, bueno, váyatela, la que tiene también este pobre con su mujer.
Buenas tardes, gente. Mi mujer es de esa que cuando va a un restaurante, para empezar, mi mujer es celíaca. Cuando ella pregunta si tienen menú para celíaco y le dicen que no, ya le empieza a cambiarle la cara. Y digo, uy, ya empezamos. Empieza a preguntarle qué es lo que tiene sin gluten. Hay a veces que aún se ha vuelto a ir el chico, me ha hecho ir a buscarlo para decirle, mira, apúntale esto. O sea, con lo fácil que es, que ya tenemos unos sitios donde podemos ir a comer tranquilamente, que le gusta el menú, no sé qué. Tiene que estar siempre dando vueltas, mirar a ver qué restaurante puede entrar. Al final, después de una hora dando vueltas, a mí me desespera, me cabreo y nos vamos sin comer. Y encima se enfada conmigo.
Bueno, yo aquí abro una lanza a favor de los celíacos, ¿eh? Yo tengo una persona cercana celíaca de verdad, no de moda. Y el tema de la celiaquía es complicado porque además en cualquier salsa, por ejemplo, para ligarla se pone un poquito de harina y entonces ya la tienen liada. O sea, la celiaquía es un problema.
Pero está muy controlado. Hoy en día en las cartas hay muchos restaurantes.
Es muy complicado que... O sea, luego están las trazas. O sea, esto es un lío, ¿eh?
Sí, es un lío, pero esto no quita a lo pesaditos que nos ponemos con las comidas muchas veces.
Sí.
En este caso es el padre.
Buenas tardes, gente. Mi padre era un tipo muy especial que fuera donde fuera tenía que preguntar siempre pues qué es lo que había, hasta el punto que en una ocasión, pues en el postre, dice, camarero, dice, acérquese un momento. Dice, mire, dice, esto de las nueces con nata y chocolate, ¿concretamente qué es? Oiga, pues son nueces con nata.
¿Pero la nata está montada o es helado de nata o es...?
Como está muchísimo.
Dijo, vale, ya me lo creo.
No, pero es verdad, vamos a ver, las nueces son nueces, ¿eh? ¿El chocolate dónde está? ¿Cubriendo las nueces o el chocolate...
Necesita saberlo este señor.
Claro. O el chocolate está acompañando a la nuez. ¿La nata qué es? ¿Nata montada? ¿Nata sin montar? ¿Helado de nata? O sea, ¿qué decir?
Si te pones a buscar, efectivamente...
No, pero tú, por ejemplo, tú... O sea, ¿tú, a ti te gusta la nata montada?
Depende. No me suele gustar.
A mí tampoco.
Pero bueno,
¿y el helado de nata? ¿El corte de nata y de fresa?
Sí.
¿Te acuerdas tú que era fresa?
Hombre, muy rico. Sí, señor,
sí, pues bueno. Ya, pues fíjate.
Muy rico. Es mejor la carta ya con foto, ¿no? Que te venga la foto.
No, porque la foto. Tiene que ser, muy mala vamos, foto, tiene que ser la foto.
Foto. La foto.
No.
De bar de carretera, de eso, descoloridas.
A mí me gusta mucho que esté puesto el plato. Que esté puesto. Esto, por ejemplo, los chinos de China, de verdad, en Shanghai, por ejemplo, me acuerdo que uno que había al lado del hotel, estaba el plato allí puesto, ¿eh? Estaba el plato o había un pez y estaba en la pecera.
Sí,
entonces
tú veías el pez. De cartón piedra.
¿El qué? ¿El plato o el pez?
Las dos cosas.
Entonces tú decías, ese plato, ¿eh? Claro.
Pero no me digas que no tenéis el típico amigo o amiga. Por ejemplo, acabo de abrir la carta de un restaurante chino de Madrid, que debe ser bastante bueno, da igual. Entonces hay las cosas habituales que tú te cuentas en un chino, pero luego veo por aquí cosas, por ejemplo, si a longbao relleno del secreto ibérico o wonton de Sichuan. Bueno, pues esta mía esta tiene que ir siempre a eso, al wonton de Sichuan con aceite. Entonces empieza, ¿y esto qué es? Pero está media hora hasta que lo entiende y luego piensa si eso le puede gustar.
Tu amiga que se vaya a un sitio donde haya alubias con chorizo, de primero, es que no, y de segundo pollo asado.
Porque ella quiere explorar.
Pero no le gusta la aventura.
Pero mientras ella explora, no, a la que no le gusta la aventura es a las demás.
Pide que mandá, pídelo y te lo comen y ya está.
Se mueren de hambre el resto.
Claro. Bueno, explorando en las cartas y esperando a que ese miembro de tu familia, por si ya lo conoces.
¿Qué lleva la alubia?
Exacto, ¿qué lleva la alubia? ¿Qué lleva la fabada? Venga, y venga a preguntar al camarero. El camarero desesperado y tú con una cara que dice, yo tengo
media
hambre, por favor.
De boquerones fritos.
Queremos
¿qué lleva los boquerones?
Que nos cuentes alguna anécdota de este tipo, que seguro que la tienes. 607-1506.
Puede ser con harina de maíz.
02.
No con harina de trigo.
Bueno, lo estamos contando. El gobierno prepara un paquete de medidas para, no sé, controlar a la prensa o exactamente qué va a ser esto.
Bueno,
Fernando, estamos preocupados, tenemos que preocuparnos.
Cada vez que un gobierno dice que hay que empezar a poner en orden a los medios de comunicación, me suena muy mal. Vamos a hablar con varios colegas de diferentes medios a ver qué les parece esto que ha anunciado el presidente del gobierno.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Eurocopa ya está aquí y en COPE la vivimos a lo grande. ¡Vamos con todo! Este viernes, Carlos Herrera inaugura la Eurocopa.
Qué divertido se va a poner esto.
A partir de las 6 de la mañana en directo desde Leipzig, desde Alemania. Por la tarde, Paco González, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de COPE listos para contarte el partido inaugural. Desde las 8, Alemania-Escocia en tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
Juanma Castaño cada noche con los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una gran noche de radio.
Y el sábado, el debut de España contra Croacia.
¡Empieza España!
La Euro en COPE con la mejor alineación. Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Pura emoción.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio. ¡Nos vemos allí!
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En 1920 se aprobó la ley seca, que prohibía la venta de alcohol. Soy quien te complicará la vida a partir de ahora si no acatas las normas, paleto.
Tom Hardy.
Soy un buen durango y no nos rendimos ante nadie. ¿Lo entiendes?
Sí, Alevé.
Sé quién eres.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Uno de los hermanos Bondurán. No hay mucha gente que hable bien de vosotros por aquí.
Sin ley.
Torres Bondurán es indestructible.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos, Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo que tenemos que hacer es transponer y hacer efectivo aquello que se ha aprobado en Bruselas, por cierto, con el apoyo también del Partido Popular, que es una ley de libertad de medios de comunicación, donde efectivamente se habla de la transparencia y de la financiación.
El presidente del Gobierno pide al Partido Popular apoyo para aplicar la nueva directiva europea sobre medios de comunicación. Como sabes, desde hace cierto tiempo para Sánchez es una obsesión lo que él llama los pseudomedios. Hoy ha hablado de una regeneración democrática. Parece que el presidente del gobierno no ha dado detalles, pero parece que quiere regular la actividad de los medios de comunicación en España. Vamos a hacer una ronda por varios medios de comunicación para ver qué reacción y qué piensan los colegas de este anuncio, sin precisar, que ha hecho Sánchez. Jorge Bustos es jefe de Opinión del Mundo. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Fernando. La verdad es que todo el mundo se pregunta qué significa paquete de calidad democrática, el paquete que nos quiere meter Pedro Sánchez, según ha anunciado en el día de hoy. Todo el mundo ha pensado en dos colectivos, en dos gremios, los jueces y los periodistas, que son los principales obstáculos al despliegue de su voluntad terminal. Y digo terminal porque es una ley histórica que, a medida que un presidente ve cercano su final, careciendo de apoyos, perdiendo elecciones, sin mayoría para gobernar, con la esposa y el hermano imputados por corrupción, pues siente la tentación del autoritarismo. Cuanto más débil se sienten determinados temperamentos de líderes declinantes, más autoritarios tienden a volverse, porque se aferran al poder que sienten que se les escapa. Me parece que esta es la situación psicológica que está viviendo ahora mismo Pedro Sánchez. El problema es cuando pasamos de la psique al BOE. Como le ha dicho hoy Gabriel Rufián en la sesión de control al gobierno, le ha dicho: señor Sánchez, usted habla mucho, pero usted tiene el BOE. Deje de hablar y meta en vereda a esos de la ultraderecha, del fango y de todo esto, y empiece a poner multas de 150.000 euros, empiece a ir a por los jueces. Le está poniendo una hoja de ruta hacia la autocracia, Gabriel Rufián. Y va Sánchez minutos después y confirma que efectivamente esa va a ser su voluntad para antes del verano. Esperemos de momento que la cosa se quede en un farol, en un órdago, porque sabemos que el 29 de junio la Unión Europea tiene que publicar el informe de calidad del Estado de Derecho en España, y sería del género estúpido anunciar una evolución hacia la autocracia en pleno examen de la separación de poderes y la independencia judicial en nuestro país. Pero bueno, Sánchez en estas circunstancias es perfectamente imprevisible, y vamos a ver si se queda en un farol o si realmente va a ir a por los jueces y a por los periodistas.
Gracias, Jorge. La normativa europea es, en este caso, la llamada Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, y un reglamento del 11 de abril de 2024 para proteger precisamente la independencia de los medios de comunicación, aunque ese reglamento incluye también un ejercicio, una exigencia de transparencia sobre quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Casimiro García Vadillo es director del Independiente. Casimiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué te ha sonado el anuncio impreciso que ha hecho el presidente del gobierno?
Bueno, la verdad es que yo creo que puede ser un farol, porque hay unos límites que no se pueden pasar, tanto en el terreno judicial. Esta no es la primera vez que amenaza, que pone un ultimátum para renovar el Consejo General del Poder Judicial, la amenaza con quitarle a ese Consejo la capacidad para nombrar jueces del Supremo, que ya existe, ojo. O sea, precisamente uno de los problemas que tiene el Tribunal Supremo es la limitación a nombrar jueces que ya ha implantado este gobierno, ¿no? Esa indefinición.
Sí.
A mí me da que es una amenaza, dejar una amenaza sobre el papel, que luego va a ser muy difícil de llevar a cabo.
Ya.
Es decir, por ejemplo, él, cuando se ha hablado en la entrevista en Televisión Española de Bulos, ha hablado del tema de su mujer.
Sí.
Y de su hermano. Eso quiere decir que los medios como El Confidencial, como El Debate, como otros muchos, como El Independiente, etcétera, que hemos publicado informaciones no desmentidas sobre esos temas, vamos a caer bajo esa amenaza de cierre o de no se sabe muy bien qué. Vamos, es que yo creo otra cosa.
No se te ocurre, la fórmula de controlar.
Pero sí que pueden hacer una cosa, que
sí.
Yo creo que lo van a hacer, que es que la publicidad institucional solo vaya a determinados medios, que eso ya lo están haciendo, pero ya de una manera descarada.
Ya.
Y decir, bueno, pues los distintos ministerios no dan publicidad a tal y tal y tal medio porque publican bulos. Bueno, entonces, bueno, yo creo que hay que analizar las cosas cuando las conozcamos.
Ya.
Hasta ahora,
ya.
¿Qué es lo que hay? Una amenaza. Una amenaza un poco fanfarrona, ¿no? De decir, oye, usted acaba de perder las elecciones, si quiere de verdad negociar con el PP la reforma, el nombramiento del nuevo Consejo General del Poder Judicial, usted no puede ir en plan macarra con el Partido Popular. Usted tiene que ir en plan de nos vamos a reunir, vamos a ver si desatascamos esto. O sea, no es el método. El método, imaginémonos que hubiera utilizado este método con Junts.
Ya.
Pues nunca hubieran llegado a un acuerdo, ¿no? Con Junts, al final, tú me das esto y yo te doy esto. Bueno, pues, oye, este gobierno cuando quiere negociar y cuando lo quiere hacer bien, lo hace. Pero evidentemente ahora no quiere negociar. Lo que quiere es poner sobre la mesa una serie de amenazas y culpar a un monstruo que vive en Madrid, por cierto, sí, tiene su origen en Madrid, pues de lo que le ha pasado al Partido Popular. Pues mire, usted lo que tiene que ver es por qué no le ha votado más gente de la que le ha votado.
Ya. Casimiro, gracias por estar con nosotros. Casimiro García Badillo, director del Independiente. Nos decía Casimiro, pues no sé qué puede hacer Sánchez para intentar limitar la libertad de los medios de comunicación, salvo dirigir políticamente la publicidad institucional. Agustín Peri es director adjunto de ABC. Agustín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo repaso el reglamento europeo sobre medios de comunicación y lo que veo es una defensa de los medios, Agustín. Eso sí, el reglamento establece que se tiene que conocer cuál es la propiedad de los medios. Yo no sé si Sánchez puede ir por ahí. ¿Tú te imaginas por dónde puede ir Sánchez?
No, bueno, yo no me imagino, sino que veo lo que ya está haciendo. Es decir, lo que crea es un estado de opinión. Fin. A partir de un bulo, que es el que él hace, ¿no? El que él perpetra, que es el tema de que la transposición de la ley europea lo que busca precisamente es combatir los pseudomedios, ¿no? Lo que busca es dar mucha mayor seguridad a los medios a los que él está persiguiendo. Es decir, eso en primer lugar. Y lo que él está haciendo es crear un estado de opinión.
Sí.
Es decir, lo que ha hecho hoy en televisión y lo que lleva haciendo pues toda esta legislatura es crear un estado de opinión que consiste en que determinar qué es bulo. El Tribunal Popular, que él preside, decide que es bulo aquello que vaya contra el gobierno.
Ya.
Entonces, a partir de esa definición, claro, ahí cabemos muchos medios, el tuyo, el mío, y obvia algo que lleva funcionando en este país desde hace mucho antes de que él llegara a la política, que son los tribunales. Es decir, si nosotros publicamos una mentira, la persona afectada se querella.
Ya.
Y si es una mentira, gana. Y gana, y a nosotros, como a cualquier otra empresa, nos condenan. Eso hasta ahora funcionaba bien, relativamente bien. Había algunos problemas, pero evidentemente quien lo tenía que solucionar son los tribunales. Él, como los tribunales ya ha demostrado que son una molestia, son un impedimento para la política de la gente, para la política del pueblo a la que él se dirige, a la soberanía popular, nunca nacional, lo que él hace es decir, señores, todo lo que se publique en contra mía o de mis familiares o de mi grupo es un bulo.
Ya.
Y por lo tanto, si tú haces eso, no es Europa lo que está tratando de combatir. Cuando lo que está tratando de combatir Europa es la aparición de un montón de canales o de formas de llegar a la población por vías que no son las conocidas hasta ahora, es decir, los bots, la desinformación, la intervención de estados ajenos, por eso la necesidad de saber quién financia cada medio. Ya. Yo eso sí lo puedo entender, pero no que se sepa, como pide, por ejemplo, Podemos, qué cobras tú, qué cobro yo, ya, para poder señalar y para poder decir
a
que
los
nosotros
periodistas por nombres, sí.
Por nombres, ¿no? Esto es una persecución de aquellos periodistas o de aquellos medios que no le bailan el agua, simple y llanamente. Y lo está haciendo a través de crear ese estado de opinión. El que está contaminando, en realidad, es Pedro Sánchez.
Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cristian Campos es jefe de opinión del Español. Buenas tardes, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Bien, encantado de tenerte en la tarde de COPE. ¿A qué te suena lo que ha dicho el presidente, ese anuncio impreciso de la transposición de la directiva, que por más vueltas que yo le doy a la regulación europea no veo limitación alguna, como no podía ser de otro modo, al derecho a la información?
Sí, no suena nada bien. Esto es un poco como la Agenda 2030, ¿no? Sonar suena bien. Claro, ¿quién va a estar en contra de, no sé, una educación de calidad, la vida submarina o de una energía asequible? Pero luego el secreto, el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, ¿cómo vas a conseguir eso? Ahí está la polémica, ¿no? Hay un detalle interesante y es que el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, al que ha hecho referencia el presidente, es un reglamento, como su propio nombre indica, no una directiva, con lo cual no hace falta una ley para que sea aplicado en España. Una directiva necesita una ley que lo transponga, digamos, a la legislación nacional para poder ser aplicada. Pero un reglamento es aplicable directamente, con lo cual, cuando el presidente dice que lo va a transponer, qué va a transponer exactamente, ¿no?
Ya.
Y yo, buscando, porque es un texto muy farragoso, muy largo.
Sí, muy largo, muy largo.
El reglamento europeo, muy largo. He encontrado un tema que yo creo que quizá los tiros van por aquí. Y es que el reglamento prevé un Comité Europeo de Servicios, ellos lo llaman Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación Independiente. ¿Qué es esto? Pues un comité compuesto por autoridades nacionales de los medios de comunicación que se encargarán de elaborar dictámenes y tal. Quizá lo que va a hacer el presidente, por especular, es crear un comité formado por periodistas afines que determinen lo que es bulo y lo que no es.
Ajá, ajá.
La famosa autorregulación, pero, en fin. Que nos van a autorregular, vamos. Yo, esta es mi
respuesta para... Eso no es autorregulación. Si nos autorregulan, ya no nos están autorregulando, nos están regulando.
Exacto, exacto. Pero bueno, no descartemos la posibilidad de que se cree eso, un comité que nos venga a decir, por supuesto, formado por periodistas buenos, que son los de la Moncloa, que nos digan a los demás, pues bueno, si lo que decimos es un bulo, no es un bulo, ¿no? Evidentemente, a capricho y de acuerdo a sus criterios, ¿no?
Gracias, Cristian Campos, jefe de opinión del Español.
Gracias a ti.
Bueno, Pilar, saco tres conclusiones de estas conversaciones breves que hemos mantenido con colegas de otros medios de comunicación. Esto último que ha dicho Cristian me parece muy relevante. El reglamento al que hace referencia Sánchez ya está en vigor y es un reglamento que fundamentalmente se dedica a proteger la libertad de prensa. Parece que Sánchez lo que quiere es crear un estado de opinión y que al final sea él el que tenga la capacidad de decidir qué es bulo y qué no es bulo. Claro, esto será complicado aplicarlo porque afortunadamente existe el derecho a la libertad de prensa, libertad de información, que tiene unos límites y eso tiene límites que se aplican por los tribunales.
Menos mal.
Menos mal.
Bueno, pues los fans y los seguidores de Bruce Springsteen están ya pues en capilla, que se suele decir, con los nervios, esperando la actuación del Boss. Ya sabes que hay 5 conciertos en España en esta ocasión, 3 en Madrid, 2 en Barcelona. En fin, pues a tope, además, todos los conciertos como suele ocurrir cuando viene Bruce Springsteen. Pero esto se vive de una manera muy especial en un pequeño pueblo de Guadalajara de apenas 150 habitantes que se llama Peralejos de las Truchas. El origen de esta pasión se remonta al año 1981. Chema Fernández es uno de los vecinos del pueblo y el organizador de un festival en honor a Bruce Springsteen que se llama Greetings from Peralejos.
Víctor, que era un primo mío que estudiaba en la Universidad de Madrid, pues se volvía cada verano a ayudar a sus padres en el bar del pueblo y pues se traía los discos que iba comprando durante el curso académico. Ese año pues trajo los primeros discos de Bruce, empezó a ponerlos, me decía, primo, mira qué cantante he descubierto, que es una pasada. Ahí ya nos enganchó el gusanillo, ese verano ya pues todos nos convertimos en fans internacionales de Bruce y a partir de ahí pues empezamos a ir a todas las giras que nos pillaban más o menos cerca de España.
Es decir, que una buena parte de los vecinos del pueblo se aficionaron, se hicieron fans. Y en el año 2012, cuando vino también Bruce Springsteen a España, pues no se quisieron perder el concierto, entre ellos el propio Chema. Y allí fue donde el Boss conoció un poquito del amor que le profesan en este pueblo.
Unas chicas de Peralejos pues estaban en primera línea y normalmente los fans llevan cartulinas con nombres de canciones, pero ellas en vez de poner el nombre de una canción pues pusieron Peralejos de las Truchas. Bruce se acerca hacia ellas y en ese momento del estadio en silencio ellas levantan el cartel y por las pantallas pues aparecía Bruce con el cartel de Peralejos. Claro, la gente lo leyó y empezó a correr Peralejos, Peralejos, Peralejos. Claro, el Boss se le dio una cara de asombro y cuando terminó el concierto preguntó qué significaba que le ganó a la gente lo de Peralejos, Peralejos. Le explicaron que era un pequeño pueblo de España.
Y claro, imagínate, salió en la prensa de todo el mundo esto. Bueno, ¿qué hicieron en Peralejos? Nombrarle a Bruce Springsteen hijo adoptivo.
Y entonces como gesto para honrarle y para agradecerle que sus canciones son la banda sonora de todos los peralejanos, pues en 2014 decidimos nombrarlo hijo adoptivo, pegarle en persona a Bruce la placa con el nombramiento y un documento, aparte de unos obsequios y un DVD con imágenes.
Y se lo dieron, a Bruce Springsteen. Así que van cubriendo etapas. Ya solo les queda conseguir una cosa.
Nosotros no quisiéramos que sea una mentira. Nosotros lo que queremos es que nuestro sueño se convierta en realidad y que el Boss nos visite. No, nosotros, ya que vamos a verlo a todos sus conciertos, pues por lo menos que él venga una vez a verlo, ¿no?
A ver, lejos de las truchas, pues a ver si esta vez sí que sí, Bruce se pasa por allí.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día. día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.